Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Lunes 8 de noviembre de 2021.
Vamos a iniciar la semana. Nos da mucho gusto que nos acompañen quienes promueven el Buen Fin esta semana, casi semana, que se destina para poder ir de compras y de adquirir mercancías a precios justos. Es un programa que ayuda a reactivar la economía, el comercio y también promueve la competencia, que significa ahorros para los consumidores. Aquí nos van a acompañar, siéntense, por favor. La maestra Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, ella va a hacer la exposición en su momento. Raquel Buenrostro, que es la jefa de servicio de administración tributaria del SAT. José Héctor Tejada Chá, que es el presidente de la Concanaco, que nos acompaña y que nos da mucho gusto que esté aquí. Vicente Yáñez, que es el presidente de la ANTAD. Y Jesús Cantú, que es el titular de la unidad de normatividad, competitividad y competencia de Chuy, que nos acompaña. Bueno, felicitar a Saúl el Canelo Álvarez, que ganó una pelea, y a Checo Pérez, que ocupó el tercer lugar en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1. Es importante lo de Checo porque, como todos saben, en lo relacionado con el deporte, no había sucedido de que un mexicano ocupara un sitio, en este caso tercer lugar, en esta competencia en nuestro país, porque ya Checo ha sido primer lugar en otros países, pero aquí ocupó el tercer lugar. Entonces, muchas felicidades. Todo lo que es deporte, pues hay que impulsarlo, promoverlo y siempre reconocer a los deportistas destacados de México.
¿Quiénes tienen los precios de los combustibles? Tenemos el precio del barril de petróleo con corte el día 3 de noviembre a $75.47. Por eso bajó un poco y en consecuencia bajó el incentivo fiscal al 81.77, aunque sigue siendo bastante alto el incentivo fiscal. El precio promedio de la gasolina regular, $20.40. De la premium, $22.44. Y del diésel, $21.65. Chevron, Redco y Lagaz, las tres marcas más caras en promedio en la semana pasada. Orsan, Rendichicas y G500, las tres más económicas la semana pasada. Gas LP, el precio promedio, que en todos los casos ha estado por abajo de los precios máximos establecidos por la CRE y la Secretaría de Energía, $26.06 en cilindro por kilo y $14.05 por litro para tanques estacionarios. Ustedes pueden ver el comportamiento, que aunque han ido subiendo porque ha subido el precio internacional, los precios máximos semana con semana, sin embargo, se ha respetado el precio máximo en todo el país y seguimos encontrando casos por abajo del precio máximo en Tlaxcala, en Jalisco, en San Luis Potosí. Tocan remesas. En las remesas, $4,403 millones fue lo que enviaron las heroínas y los héroes mexicanos y mexicanas desde los Estados Unidos. Es un 62% más alto que el 2018, es 42% más alto que lo que se envió en 2019 y 23% más alto que el año pasado. Y le seguimos recomendando a nuestros paisanos, a nuestras paisanas, que abran su cuenta en Banco del Bienestar. Abriendo su cuenta en el Banco del Bienestar lo pueden hacer con mucha facilidad en los consulados de nuestro país en todo el territorio de Estados Unidos. Acuden al consulado, pueden abrir su cuenta del bienestar y esto les va a hacer tomar ventaja precisamente de las mejores opciones que estamos aquí presentando. Que en el mes de septiembre la mejor opción fue Ulink, que nos estaba dando por la remesa promedio de $350, $7,220.50, porque no tiene comisión y tiene un buen tipo de cambio.
Parte de lo que contiene este Buen Fin es un sorteo que ahorita pues aquí tenemos para cualquier duda a nuestra jefa del SAT, en el cual se participan 400 millones para los consumidores y 100 millones para comercios MIPYMES. Aquí esto es importante recalcar que es para quienes pagan con tarjeta de crédito o débito, no incluye las tarjetas departamentales. Esto es importante que se quede claro. Tenemos luego el portal web oficial, que es el www.elbuenfin.org. Aquí las empresas se registran de forma gratuita, descargan un manual de identidad, se conocen ahí las las reglas de operación, los avisos de privacidad que se tienen, los términos y condiciones, y todo esto se concilia de alguna manera de forma express con Profeco y se ingresa al enlace del SAT para ser parte de la campaña nacional de publicidad del Buen Fin. Aspectos importantes que queremos compartir con ustedes para la edición del 2021 es, bueno, primero que nada, venimos en un proceso de no solamente de recuperación en términos económicos, más también en términos de salud. Sin embargo, las medidas de sana distancia se deben guardar y creemos que en esto los protocolos que nos ha instalado ya el IMSS y la Secretaría de Salud han sido muy buenos y que ya existe la conciencia con respecto por parte del consumidor y también con respecto a las instalaciones de cada uno de los negocios. Este Buen Fin se llevará del martes 10 de noviembre al 16 de noviembre y se busca o se está impulsando más el que se pueda participar de forma electrónica utilizando los mecanismos que normalmente se ha venido promoviendo más con durante la pandemia, el uso de la tecnología. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que tenemos en estos momentos para la edición esta? Primero es aprovechar las ventajas que nos ofrecen el comercio electrónico y que comparemos precios. Aquí repetimos, se tiene a través de Profeco una forma fácil de comparar precios, promover las compras de micro, pequeñas y medianas empresas. Siempre hemos dicho que comprar y promover el consumo local es una manera de apoyarnos y apoyar a los más cercanos a nosotros, hacer la lista de lo que queremos comprar, considerando que cuál es el presupuesto que tenemos. Y aquí ya decía Ricardo, no compre lo que no puede pagar. Y consideramos también que tenemos, es un momento importante. Ahora estamos en toda la parte turística. Si alguien piensa realizar viajes, es un buen momento para estar comprando. Igualmente para las compras que se avecinan por la Navidad, registrar detenidamente las condiciones de venta. Y si tenemos un problema, pues siempre contamos aquí con Profeco, quien nos puede apoyar y se pueden hacer las denuncias pertinentes.
Hoy tenemos una gran oportunidad, el Buen Fin. El Buen Fin que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre. El evento, sin duda alguna, más importante de nuestro país y que no se puede comparar con ningún otro. Esto ayudará a la reactivación económica de forma muy importante. Y hoy en nuestro país tenemos muy buenas condiciones para que se lleve a cabo este Buen Fin. Hoy el IMSS nos reporta que se han recuperado los empleos con los que contábamos en febrero de 2020. A fines de septiembre de 2021 ya se habían recuperado estos empleos que nos reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social y que siguen creciendo. Estos son indicios de que las personas van a poder tener recursos para poder adquirir sus productos en el Buen Fin. Tenemos mejores condiciones de salud en temas de vacunación. En nuestro país contamos en este momento con 0 estados en rojo, 1 en naranja, solamente 2 en amarillo y 29 en verde. Esto significa que prácticamente la mayor parte de nuestro país tiene condiciones para tener aforos suficientes en nuestros centros comerciales, en nuestros mercados, en nuestros locales, en nuestras tiendas. Y esto dará, sin duda alguna, un gran éxito para este Buen Fin.
Va a ser, sin duda, muy exitoso el Buen Fin, porque hay condiciones, como aquí lo ha expresado el dirigente de la Concanaco, hay condiciones inmejorables. Está en franca recuperación la economía, afortunadamente, en nuestro país. Ya tenemos récord en trabajadores inscritos al Seguro Social. Ya vamos por 20.800.000 trabajadores. Ya se superó lo que se tenía en otros tiempos. Desde luego, lo que teníamos antes de la pandemia. Y esto es un buen indicador. También es un buen indicador el que estemos incrementando considerablemente la recaudación del IVA. Tenemos una recaudación en términos reales del IVA del orden del 10%. Esto no se veía anteriormente. Quiere decir que hay más consumo, que no tenemos crisis de consumo. Y por si fuese poco, siguen llegando las remesas. Ya hasta, como lo hacen los especialistas, los expertos en proyecciones, en escenarios económicos, financieros, ya estoy cambiando mis escenarios de futuro. Empecé hablando de que este año iban a llegar 45,000 millones de dólares de remesas. El año pasado fueron 40,600 millones de dólares. Empecé hablando de 45,000, luego lo aumenté a 48,000 y hoy puedo decir que esperamos 50,000 millones de dólares de remesas. Eso se los voy a agradecer mañana que voy a estar en Nueva York a nuestros paisanos que nos han ayudado en los momentos más difíciles. Cuando más los necesitábamos, más nos están ayudando. Y aprovechar para hacer un llamado a padres de familia, con todo respeto, madres de familia, maestras, maestros, directivos de las escuelas, autoridades, para que ya se termine de enviar a todos los estudiantes, niños, adolescentes a las escuelas, abrir todas las escuelas. Ya no debe de haber escuelas cerradas. Hubo toda una campaña de que se iban a contagiar los niños de COVID. Ya está demostrado que esto afortunadamente no sucedió. Podemos probarlo. No sé si tengas ahí la gráfica sobre contagios en las escuelas. Es muy importante subrayarlo porque nos costó trabajo convencer que se regresara a clases presenciales. Había toda una campaña en contra, desinformando. Y van a ver que no hemos tenido, afortunadamente, problemas de contagios en escuelas. Y todavía no faltan escuelas que se abran. Entonces ya es importante la educación presencial. Si vamos a tener abiertos los centros comerciales, desde luego, como aquí se ha explicado, con medidas sanitarias, ¿por qué no vamos a tener abiertas las escuelas?
Primero preguntarle sobre lo que sucedió este fin de semana, la boda de Santiago Nieto con la consejera del INE, Carla Humphrey. Y bueno, pues una boda que pretendía ser discreta, que al final no lo fue, justo porque salió a la luz el tema de la, hasta ese día, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, dejó el cargo por viajar en una aeronave privada. También sobre este asunto de quienes estuvieron invitados a esta boda, que fue, bueno, pues sí, muy lujosa, ostentosa, de acuerdo con las imágenes que han pasado en redes sociales. Preguntarle en este sentido, bueno, usted ha sido muy enfático en decir que es necesario separar el tema del poder político con el poder económico. ¿Cómo vio usted esta acción? ¿Cómo vio todo lo que surgió alrededor de esta boda que al final, bueno, pues salió a la luz? Y salió a la luz también otros temas que tienen que ver con cómo viajan algunas de las personas que están pues dentro del movimiento, que no la generalidad, pero preguntarle en ese sentido, ahora sí, ¿cuál es su opinión?
Bueno, pues que es un asunto escandaloso, en efecto. Aun cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos, o se sabe más de asuntos o eventos privados. Antes no se conocía nada, había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba, ¿no? Ahora no, por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad, y que sigan el ejemplo de Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía. Todo esto que se echó por la borda durante el periodo neoliberal, durante el periodo de saqueos y de corrupción, que estamos superando, pero que todavía quedan inercias. Eso es lo que puedo comentar. Según leí, el dinero que decomisaron o que llevó a abrir una investigación en Guatemala era un dinero que llevaba el director del Universal, Juan Francisco Ortiz. Juan Francisco Ili Ortiz. Creo que 30, 35 mil millones. Digo, pero mil pesos. 35 mil dólares. Que vienen siendo como 700 mil pesos, más o menos. Sí. Él llevaba ese dinero y por eso la detención. A veces esto no se dice, por eso lo subrayo. Pero se trata de, pues, un particular, un invitado a la boda que llevaba este dinero, que pues es mucho, ¿no? 35 mil dólares. Si pensamos en lo que gana un trabajador, o lo que es el salario mínimo, ¿no? Incluso hasta lo que gana el presidente de México, ¿no? Porque 700 mil son como 6 meses de mi sueldo, y eso que gano bien. Sí, pero son como 6 meses. Sin embargo, si lo medimos de cuánto recibían los medios en el periodo neoliberal, pues es una bicoca los 700 mil pesos. Y que respondan los servidores públicos involucrados. Y si hay delito que perseguir, que se actúe, que no hay impunidad para nadie.
Sí, porque justo, bueno, pues se habla que es nada menos que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en este sentido, bueno, pues muchos cuestionamientos en torno a qué certeza hay de que se aplique una justicia sin que haya amiguismos.
Sí, eso es muy bueno de preguntarse, ¿no? Y creo que no es correcto, porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones. Yo por eso no voy a eventos sociales.
¿Fue invitado a esta boda, presidente?
Sí, pero yo pues no puedo porque tengo muchas ocupaciones. Y además no acostumbro a hacerlo. Me invitan y les agradezco mucho, pero no salgo. A veces ni a comer o a cenar a un restaurante. Creo que salgo una vez al año a celebrar el aniversario o cuando cumple año mi esposo. Que le invito al cardenal, sí, al centro, con Tito. Le invito a comer. Es ahorro para entonces. De todas maneras, no es caro. Y desde luego, en mis giras, pues sí voy a restaurantes, sí voy a fondas. Voy hoy a Nueva York porque es importante. México preside el Consejo de Seguridad de la ONU y me invitan a presidir el Consejo. Mañana voy a actuar como presidente del Consejo de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y voy a dar un discurso y ya me regreso mañana. En cuanto a lo de la boda, pues ahí van a ir saliendo las cosas.
¿Usted habló con Santiago Nieto ya?
No.
Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN, en esta pues comparecencia inicial a la que se le llama y a la que se le incluso se le pide que esté en territorio nacional, preguntarle, bueno, pues sería ya una acción, sí, de la Fiscalía General de la República que está solicitando este hecho, pero también, bueno, pues si usted expresaría en todo caso que sí es necesario que regrese a territorio nacional o si considera que puede haber un temor por el tema de la prisión preventiva a la que podría estar sujeto.
Pues este es un asunto en efecto que está viendo la Fiscalía. Hay una realidad y eso es lo que él debería de aclarar. Él estableció una muy buena relación con el expresidente Peña Nieto. Eran como socios, políticamente hablando. Entonces, de repente se rompió ese acuerdo. Y ya en campaña, me consta, en un debate lo planteó, él habló de que si ganaba, iba a meter a la cárcel al presidente Peña. O sea, hubo una muy buena relación y luego ruptura, pero fuerte. Cuando hubo buena relación, se habla de que él recibió dinero, eso es lo que está en la denuncia, para repartirle a los legisladores de su partido que votaran a favor de la reforma energética. Que el dinero lo entregó el director de Pemex de entonces. O eso es lo que él declaró, que le entregaba el dinero a Ricardo Anaya y que él lo repartía a los legisladores. Ese es el tema de fondo. Yo no di instrucciones de que se le castigara o se le investigara, porque yo no actúo así. No es mi fuerte la venganza.
O sea, que hay persecución en su
él argumenta eso, pero debería de enfrentar las cosas y aclarar si recibió el dinero, cuál era su relación con Peña, cuántas veces se entrevistó con Peña, qué temas trataron, cuál fue su papel cuando se aprobó lo de las llamadas reformas estructurales, por qué fue la ruptura, quién le aconsejó de que amenazara en la campaña a Peña con meterlo a la cárcel, quién le dio ese consejo, por qué lo hizo, pensó que de esa manera iba a obtener más votos, cuáles fueron sus motivaciones. O sea, puede hablar. Yo recuerdo que estábamos en el debate y de repente, y ahí debe de estar grabado, él dice, voy a meter a la cárcel a Peña. Yo tenía junto a Mitt, no salió al aire y ojalá Mitt pueda decir si es cierto o no, porque Mitt lo voltea a ver y le dices, el corrupto eres tú. No sé si le dijo el que debe de ir a la cárcel, eres tú. Tengo un pleito fuerte, ya saben ustedes cómo son estas cosas, ¿no? Es como el corrido de los Tigres del Norte. Camelia, la tejana, traición y contrabando. Una parte que dice que la traición y el contrabando son cosas incompartidas, ¿sí? Incompatibles, pues. Yo lo sigo, como diría el otro clásico. ¿Y yo por qué?
Que regrese a México.
Que regrese, que informe, que aclare su situación. Y además, la fiscalía o quienes lo acusan, pues tienen que presentar pruebas. No es nada más fabricar delitos, tirar la cara.
Finalmente, presidente, la semana pasada, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, publicaba un tuit en el que decía que, bueno, sostuvo reuniones con usted, con el gobierno federal para hablar del tema de la reforma energética, pero lo que pone también, o bueno, lo que escribe es que, además de que quería saber más sobre este tema, expresó serias preocupaciones de Estados Unidos en torno a este tema. ¿Cuáles fueron estas serias preocupaciones y qué diría en torno a estos comentarios respecto de Estados Unidos?
Bueno, que es un buen embajador, el señor Ken Salazar, que llevamos buenas relaciones, que tiene pues derecho a expresarse. Nosotros vamos a ser siempre respetuosos de todas las opiniones. También sacan de contexto nuestros adversarios de México, los de los medios, pero sobre todo los machuchones. Porque dijo también, no sé si en esa ocasión, antes o después, que el gobierno de México estaba actuando bien. Incluso elogió de que estábamos siguiendo los pasos del gran presidente Franklin Delano Roosevelt. Nada más que eso no lo destaca, sino va a lo otro, ¿no? Por eso no hay que engancharse, no calentarse, ¿no? Porque sacan mucho de contexto declaraciones en los medios de México y del mundo. Y es muy buena la relación. Bueno, hoy se abren de nuevo las fronteras y no tenemos ningún tipo de denuncia, protesta, ni por la cuestión eléctrica, ni por la política petrolera. Son muy respetuosos, han sido muy respetuosos de nuestra soberanía.
No sé si pudieron, en el gabinete de seguridad que tiene previo esta conferencia, comentar lo ocurrido en la carretera México-Puebla sobre este lamentable choque de un camión que hasta ahorita, si no me equivoco, llevará como 19 muertos.
Sí, es muy lamentable lo que sucedió, muy impactante, muy triste. Sí, yo creo que es el caso del fin de semana más triste que tuvimos, más doloroso. Esta pérdida por un accidente de un tráiler que se quedó sin frenos y arrolló a automóviles. Se produjo una explosión y perdieron la vida
17, 19 personas. Nuestro abrazo fraterno a sus familiares, muy lamentable. Y dimos hoy la instrucción para hacer toda una revisión sobre esto, que intervenga la Secretaría de Comunicaciones, que debe de actuar. Hay una oficina para esto, para verificar el estado de los vehículos, el estimado de la carga, la situación física, de salud de los conductores y las rampas, los sitios en que están las casetas. Hoy di instrucciones con este propósito y va a intervenir Comunicaciones y va a intervenir también la Guardia Nacional para presentar un plan. Porque sí, es muy lamentable este accidente. Toda la semana el programa que tenemos es hoy viajo al mediodía a Nueva York, llegamos por la noche, descansamos. Mañana estamos en Naciones Unidas, vamos a estar como 2-3 horas. Tengo una reunión con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Luego la participación en la Asamblea del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una guardia de honor a monumentos artísticos mexicanos, esculturas de México. La célebre frase del presidente Juárez, entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Puede estar ahí. Voy a enviar desde Naciones Unidas un mensaje a los migrantes grabado, porque no voy a poder establecer comunicación con ellos, y luego ya comemos y nos regresamos. Ahora sí que comes y te regresas. Regresamos mañana por la noche. El miércoles estamos aquí y salimos el miércoles porque vamos a estar en Temacapulín, Jalisco. Va todo el gabinete a la presentación de un plan de desarrollo integral para estos pueblos, donde se está construyendo una presa que fue motivo de un conflicto, y ahora estamos ya llegando a un acuerdo por hacerle caso a la gente. Luego, por la tarde, tenemos el gabinete completo, reunión en Colima, para respaldar al gobierno de Colima, apoyar a la gobernadora de Colima. Ese día amanecemos en Colima, se va a llevar a cabo la reunión de seguridad y también la mañanera en Colima, que es jueves, y viajamos de Guadalajara a Hermosillo para estar el jueves por la tarde en Cananea, que se va a presentar el plan integral de desarrollo y bienestar para el pueblo de Cananea. Nos regresamos a descansar a Hermosillo. La mañanera del viernes se va a transmitir, se va a llevar a cabo desde Hermosillo. Ese es el programa. Ya nos regresamos al mediodía. El sábado cumplo 68 años. Y por adelantado le agradezco mucho a la gente que ya me están felicitando. Creo que el mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia y recordando a todos los que son mis amigos, amigas, que me quieren y yo los quiero. Y decirles que no hace falta, ¿no?, que traigan pasteles, que si quieren, que los hagan y que en familia ahí se los compartan. Y lo mismo la música, que no hace falta, que muchas gracias, muchas gracias. Que me da pena, que así como me ven, soy tímido. Sí, y me da mucha pena. Y voy a estar aquí y sí. Tenemos organizada una comida familiar con mis hijos, mi esposa. Es una comida aquí y eso es todo. Le doy gracias a la vida que me ha dado tanto. Muchas gracias, muchas gracias.
La Mañanera en 20 por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.